Blatter se retira. En pleno escándalo de corrupción y apenas unos días después de ser elegido para su quinto mandato consecutivo, el presidente de la FIFA renunció a su cargo.
Si bien los miembros de la FIFA me confirieron un nuevo mandato, no contaba con el apoyo de todo el mundo del fútbol.
Para anunciar su dimisión como presidente de la FIFA no tuvo que ser tan agradable. Además, tendrá consecuencias para el fútbol mundial. Aunque los miembros de la FIFA me expresaron de nuevo su confianza, este mandato no parece contar con el apoyo de todos en el mundo del fútbol. Los aficionados, los clubes, la gente que vive y ama el fútbol, igual que nosotros aquí en la FIFA. Por eso, he decidido renunciar a mi mandato.
Escuchamos extractos de notas internacionales que resumen la dimisión de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA el 2 de junio de 2015. Solo dos semanas después, un diario suizo, citando a una fuente anónima cercana a la un presidente del organismo, informó que Blatter analiza continuar en la presidencia de la FIFA tras recibir apoyos de África y Asia. En Entre Líneas hoy revisaremos el tratamiento informativo que ofreció la prensa ecuatoriana y también internacional al escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA.
El sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina necesaria.
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. El 27 de mayo, siete dirigentes de la FIFA fueron arrestados en Zúrich, Suiza, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospechas de corrupción, lavado de dinero y sobornos. Esta noticia ocupó primeras planas de periódicos y revistas. Se convirtió en la noticia central de noticieros de televisión y radio, y también de programas especializados en periodismo de investigación alrededor del mundo. Hoy les proponemos a ustedes revisar qué dijo la prensa ecuatoriana sobre este escándalo que envuelve a la FIFA y cómo se enlazó este tema con la coyuntura nacional, es decir, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas S o escríbenos a nuestro correo entrelineas.ecuador@gmail.com. Estamos pendientes de sus comentarios y sugerencias. Queremos escuchar su opinión sobre los diversos temas que tratamos en este espacio. Sin más, empezamos.
El análisis. Detrás del proceso de construcción de la noticia.
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, reveló lo que se considera, por los representantes de la justicia estadounidense, como el mayor caso de corrupción dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. Según su página web oficial, la FIFA es una asociación de derecho suizo fundada en 1904. Esta institución actualmente está compuesta por 209 asociaciones nacionales y gobierna las federaciones de fútbol de todo el planeta. Su principal misión es contribuir al desarrollo de este deporte en el mundo entero y a su juego limpio. Paradójicamente, es una organización sin fines de lucro con ganancias millonarias. Vamos a escuchar una nota que resume el escándalo que puso en primera plana a esta organización a finales de mayo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, conjuntamente con la Agencia Tributaria y el FBI, develó una trama de corrupción que, según estas instituciones, habría operado en la FIFA por más de dos décadas. Loretta Lynch, fiscal general de los Estados Unidos, mencionó que directivos del organismo corrompieron el fútbol a nivel mundial.
Ellos esperaban que mantuvieran las reglas que mantienen a la organización justa y transparente, pero a diferencia, ellos corrompieron el mundo del fútbol para enriquecerse a sí mismos. Nosotros, el Departamento de Justicia, estamos determinados a ponerle fin a esas prácticas para acabar con la corrupción y para presentarlos ante la justicia.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó 47 cargos contra 14 funcionarios, entre los que están 7 colaboradores en funciones, 2 exdirectivos de la FIFA y 5 empresarios. Los cargos están relacionados con fraude, asociación delictiva y blanqueo de capitales. De acuerdo con la investigación realizada por el FBI, los acusados recibieron sobornos y comisiones de representantes de medios y firmas de promoción deportivas por aproximadamente 150 millones de dólares. A cambio, recibían derechos mediáticos y de publicidad en torneos de fútbol.
En algunas reuniones realizadas aquí en los Estados Unidos, ellos utilizaron el sistema bancario y de transferencia de los Estados Unidos para realizar los pagos y las transferencias.
Las autoridades estadounidenses dejaron claro además que los cargos anunciados no deben entenderse como el punto y final a esta investigación que azota el fútbol.
Agradecemos por la locución de esta nota a Daniela Ramírez. Tras conocerse la noticia de la detención de los dirigentes de la FIFA, la prensa internacional y nacional reprodujo inmediatamente las declaraciones ofrecidas por la fiscal de Estados Unidos, el director del FBI. Se escucharon reacciones de personajes involucrados con el fútbol y también del ámbito político. Tras conocer el hecho, fue inevitable como lector o televidente hacerse una pregunta. ¿Por qué las autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición de los directivos de la FIFA? ¿Y qué facultó a este país para iniciar una investigación? Esto porque, hablando políticamente, Vladimir Putin, el presidente de Rusia y otros, hablaban de una injerencia estadounidense. Y más aún con una organización como la FIFA, que ha remarcado su independencia e inclusive se ha superpuesto sobre las normas jurídicas de los otros países. De alguna forma encontré respuesta a este interrogante en la noticia publicada en el portal de ESPN el 27 de mayo, en donde se recogieron extractos clave de las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, en las que menciona que los investigadores descubrieron 110 millones de dólares en sobornos relacionados con la planificación de la Copa América de 2016 que se realizará por primera vez en Estados Unidos.
La nota también destaca, estos planes de sobornos se hicieron a través de bancos de Estados Unidos. Muchas de las reuniones de la FIFA en las que se repartieron los sobornos ocurrieron en Estados Unidos y utilizaron su sistema bancario. Esto dejó claro que la red operó en los Estados Unidos, por lo que estarían en la facultad para investigar e iniciar procesos con quienes violen las leyes de ese país. Ahora bien, la complejidad de este tema de la FIFA radica en la relación con federaciones y asociaciones en todo el mundo y las consecuencias para la práctica de este deporte tan famoso. Un tema que necesita evidentemente de contextualización, análisis e inclusive de una reconstrucción histórica para entender lo que sucede en la corporación del balompié. Un ejercicio que, evidentemente, sobrepasa a la inmediatez de los noticieros y el periodismo de declaraciones.
El periodismo de investigación ha jugado un papel preponderante en el entendimiento y tratamiento del tema. Rescatamos un ejemplo de Telesur, un multimedio de comunicación latinoamericano que nació como una respuesta frente al discurso hegemónico de cadenas internacionales como la CNN, la BBC, entre otros. El multimedio tiene un espacio dedicado al periodismo de investigación, se llama Expedientes. Allí se expuso un documental muy interesante titulado La FIFA, Corporación sin ánimo de lucro. En la voz de sociólogos, exfutbolistas, historiadores, se explica de manera clara la gestación del máximo organismo del fútbol, los entretelones de la consolidación económica de este organismo, que empezó muy pequeñito y luego se extendió, y los controvertidos episodios de la que ha sido protagonista. Aquí escucharemos un extracto de este documental que recuerda a los fundadores de la FIFA y a sus vinculaciones con el poder político.
Grandes héroes de la FIFA, Karl Hirschman. Fue este banquero holandés a comienzos del siglo XX el primero en proponer que el balompié tuviera su propia asociación y que organizara campeonatos mundiales. Igualmente, la decisión de que los campeonatos olímpicos de fútbol en 1924 y 1928 fueran los primeros mundiales de la FIFA fue suya. Pero en 1929, Hirschman quebró en Wall Street, le echó mano a la caja de la FIFA y se llevó el dinero. Nunca lo devolvió.
En 1931 ocurre un episodio que es lo que determina que Karl Hirschman sea una figura hoy olvidada y sepultada, siendo él el que tiene tanto o más méritos que Rimet en todo este tema. Hirschman era un banquero muy fuerte en Holanda y a raíz de la crisis de Wall Street de 1929 quebró y le echó mano a la caja de la FIFA, que era muy fuerte, y se llevó el dinero. La FIFA, esto lo pone brevemente en el libro de los 100 años que escribió, tergiversando toda la historia. Y entonces se llega a un acuerdo en donde no se le hace nada a Hirschman, no hay denuncia penal, no hay ningún tipo de denuncia, y se queda con el dinero robado que no pudo devolver.
Grandes héroes de la FIFA, Jules Rimet. La mayoría de los aficionados conocen al francés Jules Rimet por la copa que llevó su nombre hasta 1970. Sin embargo, pocos saben lo mucho que ayudó a Benito Mussolini a consolidar su proyecto político en los mundiales de 1934 y 1938.
La FIFA es una enorme corporación que ha sabido siempre hacer negocios con el poder de turno. Si el poder de turno era Mussolini, no le preocupaba, como tampoco le preocupó al Comité Olímpico Internacional en su momento hacer negocios con Hitler cuando celebró los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.
El invento del deporte y la conducción de las instituciones deportivas está en manos de las burguesías. Y entonces, si las burguesías son nazis, ¿cómo no van a organizar un Juego Olímpico en Berlín de la mano de Hitler? Si las burguesías son fascistas, ¿cómo no le van a organizar una Copa del Mundo a Mussolini? Por supuesto que sí.
Sin duda, trabajos como este aportan a una mejor comprensión del tema. El periodismo de investigación ha hurgado sobre los expedientes de la FIFA desde años atrás. En el 2006, el periodista inglés Andrew Jennings presentó su libro Tarjeta Roja, el libro secreto de la FIFA, sobornos, manipulación de votos y escándalos con las entradas, que recoge algunos episodios turbios del máximo organismo mundial futbolístico, la FIFA, y constata la corrupción de algunos altos cargos de esta entidad. Jennings, quien viajó por casi todo el mundo y empleó 4 años para escribir este libro, acusa en estas páginas a altos cargos de la FIFA como el actual presidente Joseph Blatter, un libro que la FIFA intentó que no se publicara.
Biografía, el perfil de nuestro entrevistado.
Recibimos en Entre Líneas a Galo Betancourt, periodista que ejerció por 4 años el periodismo deportivo, también documentalista. Uno de ellos, Golpe a Golpe, que habla sobre el boxeo en Quito. Bienvenido, Galo. Buenas tardes.
Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, Verónica y Rosalena.
Galo, con base en tu experiencia, bueno, también te convocamos porque eres un periodista joven. ¿Qué retos enfrenta un periodista deportivo que pretenda realizar una investigación que involucre a la FIFA o también a las federaciones asociadas?
Centrándonos en lo que sería el país, el Ecuador, enfrenta algunas imposibilidades, digamos. La una es que cómo se ejerce el periodismo en el Ecuador en general, no solamente en el deportivo, es con muy poco tiempo y muy pocas personas, ¿no? Entonces eso te va a limitar a que solo puedas escribir noticias, a que tengas que presentar cotidianamente hechos y no profundices en los mismos. Entonces, partiendo desde ese punto, se complica muchísimo el trabajo de investigación. Y otro problema que es evidente y pude constatar en el tiempo en que trabajé en el periodismo deportivo, es la cercanía que hay de ciertos periodistas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es evidente y que, bueno, varias veces ha sido criticada, ¿no? Entonces, ese poco nivel de independencia y esos pocos recursos con que cuenta un periodista limitan a que se pueda realizar una investigación al nivel de tarjeta roja, por ejemplo. Sin embargo, hace años atrás, cuando hubo un escándalo de coyoterismo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, en el medio en que yo trabajara, varios artículos que nosotros publicamos fueron fundamentales para que se establecieran incluso culpables, creo yo, ¿no? Entonces, se ha podido hacer algún trabajo, pero por las dos razones que te acabo de nombrarte, no se puede hacer un trabajo muchísimo más interesante a nivel de investigación periodística.
Bueno, antes de pasar a analizar la cobertura de este tema en la prensa nacional, queremos hacer un pequeño repaso sobre cuáles fueron las reacciones en América Latina a partir de este escándalo de la FIFA. El proceso iniciado por el Departamento de Justicia en Estados Unidos contra altos cargos de la FIFA por corrupción y asociación ilícita habilitó nuevas investigaciones en varios países implicados, como ha ocurrido en Uruguay, Argentina y Brasil. En Uruguay, por ejemplo, hay una investigación desde 2013 contra Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA y ex dirigente de la Conmebol. Según Juan Gómez, fiscal del crimen organizado de Uruguay, las acciones que lleva adelante el FBI podrían aportar a que este caso, iniciado por una denuncia de corrupción y lavado de activos, al mismo tiempo que suponen una mayor presión internacional para que se investigue y sancione a los líderes del fútbol latinoamericano. En el caso de Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos denunció este jueves por evasión, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a tres empresarios argentinos imputados y requeridos en extradición por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hugo y Mario Jenkins, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Full Play International Televisión Sociedad Anónima, y Alejandro Bursaco, director de TIC. Torneos y competencias. En Brasil, por su parte, el Congreso Legislativo creó una comisión parlamentaria de investigación que deberá analizar las denuncias de irregularidades en la organización de la Copa del Mundo de 2014 celebrada en ese país. Esta comisión deberá, además, investigar la participación de dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol en los casos de corrupción que investiga la Fiscalía General de Estados Unidos. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿qué ocurrirá en Ecuador?
¿Cuáles son tus impresiones, Galo, sobre las investigaciones que se han iniciado en otros países?
Yo creo que ha sido un momento fundamental a nivel mundial de develar varios hechos de corrupción de la FIFA y que prácticamente eran secretos a voces. O sea, todos sabíamos que manejaban una gran cantidad de dinero y ese dinero no estaba auditado, no fiscalizado, para poder ver a dónde se dirigía. Yo diría que este antes y después que se produce en el fútbol debe servir justamente para que todas las federaciones puedan transparentar sus procesos, ¿no? Es fundamental que, por ejemplo, la FEF muestre varios cuestionamientos que se le han hecho, que pruebe que no fueron así, ¿no? Que no tuvieron el nivel de corrupción que se expresa en otros países y si nada tienen que esconder, entonces es el momento de presentarle al público diversas cuentas, diversos movimientos que se han realizado en los últimos tiempos y yo diría que, como te digo, es un antes y un después, y eso va a marcar, espero, otro nivel de transparencia, no solamente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino a nivel general, en varias instituciones ligadas al fútbol a nivel latinoamericano y mundial.
En ese sentido, bueno, destaca que hace pocos días de Chiriboga dijo que había pedido que la fiscalía inicie investigaciones, ¿no? Pero haciendo la aclaración de que esas investigaciones debían estar únicamente ligadas al caso de corrupción que los liga con la Comegol, ¿no? Con esto del 1.5 millones de dólares que se traspasaron desde la FIFA a los países participantes de la Copa América. Pero no es que está dando una puerta abierta para que investiguen toda, tal vez, la historia de la federación o desde que él está en el poder, en la presidencia de la federación.
Y esto creo que también tiene amparados, digamos, bajo la ley que rige al organismo de una autonomía para su funcionamiento.
Exacto,
¿no? Que ha impedido, de alguna manera, creo que también es que alguna autoridad gubernamental pueda entrar y hurgar en qué es lo que está pasando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Exacto, la FIFA es un estado dentro de los estados, y justamente ustedes lo leyeron antes, ¿no? Por su misma constitución y construcción, ¿no? No permite niveles de auditoría como si lo tenemos, por ejemplo, en las empresas públicas. Pero yo pienso que es el momento de que se traspase no solamente esta vinculación que existe de 1.5 millones de dólares, sino que justamente se pueda revisar toda la gestión y es el momento de que, digamos, una auditora externa muestre que no ha habido problemas a ningún tipo, ¿no? Ningún tipo de desvíos ni ningún acto de corrupción que pudiera estar afectándole a la FEB directamente.
A continuación analizaremos cómo trataron medios ecuatorianos este tema.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
En este programa hemos seleccionado a Visión 360 de Ecuavisa, al programa La Televisión transmitido por Gama Visión, al diario El Telégrafo y Revista Vistazo. Aclaramos que el siguiente ejercicio se realiza únicamente con fines educativos, para lo cual se transmitirán extractos del material que, respecto al tema en cuestión, fue emitido en dichos medios de comunicación.
Empezamos con Ecuavisa. A raíz del escándalo, el principal programa de periodismo de investigación de este canal, Visión 360, presentó un informe sobre la elección de Qatar como la primera sede mundialista de Medio Oriente. El informe, que fue transmitido el 30 de mayo en horario estelar y se titula El Mundial Comprado, subraya el hecho de que la FIFA es la más alta autoridad del fútbol y que por su estructura legal institucional nadie puede regularla. Se señala además que la ubicación de sus principales oficinas en Suiza, país que no es miembro de la Unión Europea y que tuvo un ingreso tardío a las Naciones Unidas en el 2002, contribuyó a que exista muy poco control sobre las actividades de esta institución. Escuchemos un extracto que resalta una arista poco escuchada del Mundial de Fútbol de Qatar: las malas condiciones en las que trabajan obreros que construyen los estadios.
Día por medio, uno de estos ataúdes rojos sale desde la ciudad de Doha. Son los cuerpos sin vida de trabajadores que atravesaron el mundo en busca de una oportunidad mejor. Son obreros de la construcción de los 8 estadios futuristas que Qatar construye para su mundial. Una infraestructura que está costando una vida cada 2 días. 157 en el año 2014, 188 un año antes, en el 2013. Sufren infartos cardíacos por el calor abrasador que llega a 45 grados en el mes de junio. Son miles de trabajadores que viven en condiciones miserables en uno de los países más ricos del mundo. Cualquiera que indague esto termina encarcelado, como le ocurrió a estos trabajadores de derechos humanos que viven en Noruega. Hace apenas 15 días un equipo de la BBC de Londres corrió la misma suerte. El reportero Mark Lowell fue invitado formalmente por el gobierno de Qatar, pero se salió del programa oficial para reportear por su cuenta y conocer las malas condiciones de los trabajadores inmigrantes. Acabó él y todo su equipo detenidos y expulsados del país.
Ecuavisa también recogió en el noticiero del día 5 de junio la reacción de Luis Chiriboga con respecto al anuncio de la Fiscalía de iniciar investigaciones en la institución ecuatoriana. Escuchemos el audio de esta nota.
Y en la Federación Ecuatoriana de Fútbol hay reacciones luego que la Fiscalía General del Estado anunciara que iniciará una investigación como consecuencia del escándalo mundial por actos de corrupción en la FIFA. Rafael Hernández está en la Ecuafútbol con más detalles. Rafael, ¿cómo ha reaccionado el presidente de ese organismo?
¿Qué tal? El presidente de la Ecofútbol ha dicho que está de acuerdo con que se inicie esta investigación. De hecho, remarcó que fue esta entidad, la Ecofútbol, la que ha pedido que se realice. Escuchemos lo que dijo al salir de una rueda de prensa de otro tema. Escuchemos lo que dijo Luis Chiriboga.
El día lunes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en una rueda de prensa que dimos en la ciudad de Quito, solicitamos la intervención de la Fiscalía General del Ecuador. Así que lo que está haciendo nuestra Fiscalía es lo correcto. Nosotros hemos puesto toda la contribución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y personal para esclarecer todo, de tal manera que los pasos que ha dado el señor fiscal son muy importantes. Estamos totalmente de acuerdo que todo quede absolutamente claro.
¿Se arrepiente de haber votado por Joseph Blatter después de que él renunció?
Es un tema del momento y así sucedió.
Recordemos que esto lo dijo en referencia al anuncio hecho ayer por el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien aseguraba que se iba a hacer un pedido formal de información ante Estados Unidos. Escuchemos.
Lo que hemos revisado en un documento hace una mención al Ecuador sobre unas operaciones que ellos consideran irregulares y por lo tanto, sobre la base de ese documento que hoy tuve acceso, vamos a mañana a pedir que la fiscal de los Estados Unidos nos informe específicamente qué hay contra ese tema en Ecuador.
El presidente de la Ecuafútbol se muestra abierto a las indagaciones, incluso asegura que la misma federación ha pedido que se le investigue en este caso de corrupción. Por otro lado, llama la atención la negativa de Chiriboga a responder la pregunta del periodista sobre la elección de Blatter.
Continuamos con el análisis del programa La Televisión, que se transmite por Gamavisión. Expuso tres reportajes. En el primero, se hizo un resumen del caso que sacudió a la FIFA. Resaltaron el papel que jugó Chuck Blazer, exsecretario general de la FIFA, quien fue infiltrado del FBI y quien grabó conversaciones entre los dirigentes durante los últimos años. El segundo y tercer reportaje trata cómo el tema toca a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se incluyeron declaraciones del principal de la FEF en las que comenta no haber recibido transferencias económicas en su cuenta personal y en las que pide al fiscal general Galo Chiriboga iniciar una investigación del tema. Se hace un seguimiento de cómo evolucionó este tema respecto a la Federación Ecuatoriana. Escuchemos un extracto del tercer reportaje de la televisión.
Pero esta semana en Ecuador el panorama ha ido cambiando de a poco. El lunes por la mañana, Luis Chiriboga pidió a la Fiscalía Ecuatoriana que investigue a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En respuesta a este pedido, el fiscal Galo Chiriboga mencionó que sin un pedido expreso de la justicia norteamericana, la Fiscalía no tendría competencias para la investigación. El jueves por la mañana llegamos a Fútbol FM para presenciar un debate.
Y la Fiscalía se excusa. ¡Hay corrupción! O sea, los tentáculos de Chiriboga se extienden también a la justicia ordinaria. Chiriboga es como Dios, está en todas partes.
En Perú, el expresidente de la Federación Peruana está siendo investigado en este momento. En Chile, los clubes lo tienen cercado al presidente de la Federación de la ANFP de Chile pidiéndole explicaciones del tema. El fisco en Argentina los tiene también cercados a los Hinkins. En Uruguay, de la misma manera. En Brasil, el Ministerio de Justicia está actuando. Y el único país donde no se hace nada es en Ecuador.
Y es que en medio de la incertidumbre, por falta de información precisa, se abre la puerta para distintas preguntas.
Los clubes han preguntado ya a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Digo yo, porque sí, forman parte de la Federación, el preguntarle, ¿cómo es el asunto con esta empresa Full Play? Los Hinkies. Es que esta empresa está cuestionada a nivel del mundo.
Pero el jueves de la noche, el panorama cambió. El fiscal Galo Chiriboga anunció que pedirá a las autoridades estadounidenses detalles sobre supuestos actos irregulares que involucren al Ecuador con lavado de activos, mencionó el fiscal. Sin embargo, hay que esperar una respuesta de los Estados Unidos en este caso para que las investigaciones avancen.
Nos acompaña Galo Betancourt para analizar el tema. Hago esta aclaración para que no piensen que es del fiscal de la Nación. Galo, en este reportaje se escuchan la voz de analistas que solicitan investigación por parte de autoridades ecuatorianas a la FEP, o se nombran por lo menos empresas involucradas. Si hablamos de la prensa ecuatoriana, ¿por qué no se han realizado investigaciones de gran alcance en relación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol?
Como te decía, son dos razones, ¿no? Dos razones que se centran en la falta de recursos. Los periodistas tienen muy poco tiempo para trabajar en las noticias, mucho menos en una investigación. Y eso le digamos, termina limitándote tu trabajo como investigador. Y otra de las razones, yo creo que es la cercanía de muchos periodistas hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Es difícil también entrar a la Federación y a sus cuentas, porque ni siquiera los clubes han podido acceder a unos balances de la gestión, en realidad, que te expliquen en términos globales cómo ha actuado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, mucho menos un periodista puede tener acceso a la posibilidad de indagar en aquello, ¿no? Pero yo creo que lo que el camino es de la propia federación. Deben transparentarse la gestión con una auditoría. Pero entiendo también que la Fiscalía General del Estado inició una investigación, y también el ministro Serrano pidió otra explicación sobre algunos elementos que son funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que tuvieron procederes dudosos en otras instituciones militares.
Tú has nombrado también al inicio que juega mucho la relación que tiene en este caso la Federación con los periodistas deportivos. En tu experiencia, ¿qué es lo que pudiste tú notar? ¿Qué característica se podría, digamos, resaltar de esta relación? Que obviamente hay una fuente que se cubre. ¿Cuáles serían los trastelones de este?
Bueno, creo que la Federación tiene una forma de proceder ya, digamos, con tantos años al mando. El señor Luchiboga tiene unos modus operandi prácticamente, en los que tiene periodistas que están a su favor o que le son más favorables y otros que le son más críticos, ¿no? Entonces, obviamente, esos periodistas, muchos de ellos han podido acompañar a la selección en varios viajes. Incluso la propia federación en algún momento, en algún libro, se publicó una larga lista de periodistas que habían acompañado a la selección en el mundial, ¿no? O en varios mundiales. Entonces, por medio de ello, claro, yo pienso que no solamente eso puede tener una implicación de cercanía, ¿no? Pero obviamente se torna más difícil si tú vas con la propia federación, si tú vas con el propio equipo, distanciarte de él, ¿no? Entonces esa relación pervierte, los intereses periodísticos. No podemos ser nunca tan cercanos a una institución, independientemente o más allá de lo deportivo, ¿no? O sea, en sí, uno como periodista no puede ser tan cercano a una institución.
Muy bien, continuamos con el análisis del siguiente medio de comunicación, El Telégrafo. Verónica.
Este diario publicó el 29 de mayo un especial con el título La FIFA y sus constantes casos de corrupción, en donde se hace un recorrido por los escándalos de compra de votos y negocios ilegales que han salido a la luz desde 1998, año en que Josep Blatter asume la presidencia del máximo organismo del fútbol internacional. Ubicado en la sección central, este artículo ocupa dos hojas enteras, la número 4 y la número 5, y nos presenta un diagrama en donde se señala que los ingresos de la FIFA provendrían en su mayoría, en un 43%, de los derechos de televisión de los torneos nacionales e internacionales. Algunos de los escándalos que recuerda el Telégrafo son los ocurridos en el Mundial de Brasil en 2014, donde los miembros ejecutivos del Comité Directivo de la FIFA y los presidentes de las federaciones de los 32 países participantes recibieron relojes suizos valorados en $21,000. En junio de ese mismo año, la compra de votos para la elección de la sede mundialista fue denunciada por el diario británico The Sunday Times. Según los documentos publicados por este medio de comunicación internacional, un importante empresario de la construcción catarí habría realizado pagos por $5,000,000 a dirigentes del fútbol africano para que Qatar se imponga como la sede del Mundial de 2022. En cuanto a la participación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este caso de corrupción, este especial de El Telégrafo señala que desde el máximo ente del fútbol nacional se rechaza las acusaciones vertidas por el FBI y las autoridades de Estados Unidos. Los principales dirigentes de la Ecuafútbol aseguran que el pago de $1,500,000 realizados por la Conmebol fue entregado a todas las instituciones afiliadas por la participación de sus selecciones en la Copa América, con lo que se niega que hayan sido ingresos ilícitos provenientes de sobornos por la compra de los derechos de transmisión de la actual Copa América y sus próximas ediciones.
Finalizamos con la revista Vistazo. El tema fue ubicado en la portada con el título El crimen organizado en la FIFA, al descubierto la corrupción detrás del fútbol. Lo que hizo esta revista fue hacer un recuento de la investigación y yo creo que apuntar algunos datos que podrían apuntalar una investigación aquí en el Ecuador. Ellos señalan, bueno, a las empresas que están involucradas en esta investigación que realizó el FBI, una de ellas Full Play, una empresa que actualmente maneja los derechos televisivos de la Selección Nacional de Fútbol. E incluso, dice la revista, una década atrás impulsó en Ecuador el Canal del Fútbol, iniciativa que la FEF planteó a los dirigentes de los clubes ecuatorianos y que al final no aceptaron. Galo, con respecto a estos cuatro medios que hemos comentado, ¿qué impresión genera la cobertura sobre este tema?
Me parece muchísimo más interesante toda la última cobertura que se ha hecho a nivel internacional y a nivel local. Me parece que se han hecho varias interrogantes, pero quizás pudieron plantearse desde hace años atrás, ¿no? Pero claro, todos los impedimentos de los que te hablé antes, quizás fueron un cerrojo justamente a poder, digamos, tener ese nivel de análisis, ¿no? Y de presentación de hechos. Sin embargo, yo sí pienso que a nivel latinoamericano y quizás a nivel ecuatoriano sí ha faltado una investigación fuerte, ya no solamente a nivel, digamos, de periódico, de revista con un reportaje, sino de una investigación extensa, ¿no? Sobre cómo se han realizado ciertos manejos en la Conmebol, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y bueno, nos queda como hay un, digamos, como una página en blanco. Espero que más bien, como te decía, sea el momento en que las propias federaciones manejen otros niveles de transparencia. Es muy necesario. La FIFA maneja en ganancias $5,000,000,000. Y eso te dice muchísimo, ¿no? Te dice que debes presentarle a tu propio público, a los propios jugadores, a todos los propios clubes, cuentas. Entonces es indispensable, tanto a nivel del Ecuador como a nivel latinoamericano y mundial, que justamente se transparenten esas gestiones.
De todo lo que hemos hablado y tratado en este programa, ¿qué nos podrías tú señalar como una posible conclusión?
Yo te diría que es notable que ha habido malos manejos ya, prácticamente. El tema se ha denunciado y era un secreto a voces. Me parece que el periodismo deportivo sí debería investigar muchísimo más no puede quedarse al margen de la investigación periodística. Y se lo ha asumido acá de una manera muy ligera, ¿no?, al periodismo deportivo. Y el periodismo deportivo se presta para la humanidad, por ejemplo, ¿no?, para explorar distintos actores, porque el deporte de alguna manera es una representación de nosotros como seres humanos, en nuestro esfuerzo y también en el nivel de espectáculo que tiene, por ejemplo, el fútbol, donde se manejan muchísimas personas, muchísimos intereses, y bueno, que de alguna manera es la distracción de toda la población, ¿no? Pero por esta importancia que tiene el fútbol y otros deportes de nuestras vidas, sí deberíamos investigar mucho más al deporte, ¿no? No puede estar exento o puede mostrarse simplemente como una forma de diversión, porque no lo es, ¿no? O sea, es más que eso, es una representación de los seres humanos. Hay gente que realiza deporte todos los días, a nivel personal, a nivel amateur, a nivel profesional, y claro, todos los usuarios de aquello, ¿no?, de ese transcurrir diario que tiene el deporte, necesitamos mínimamente cuentas.
¿Hace falta una decisión desde los medios de comunicación de investigar a un organismo, en el caso ecuatoriano, como la FEF?
Por supuesto que sí. No le hemos dado, digamos, yo creo que varios periódicos sí tienen una sección de investigación, pero habría que apoyarla muchísimo más. Asimismo, desde hay otros espacios como la web, como los blogs, que también podrían presentar una versión muchísimo más amplia. Entonces es necesario que presentemos hechos, ¿no?, que reflejemos la realidad y que mostremos teorías de algo que no nos parezca dentro de la sociedad, del cual establezcamos una serie de dudas. Y el fútbol nos había mostrado desde hace mucho tiempo que habían manejos que no se estaban explicando de una forma transparente, ¿no?, que no tenían mucho, digamos, mucho nivel de transparencia ante la ciudadanía, y eso es muy necesario.
Es decir, lo que tú recomendarías también es no solamente dar una lectura a aquellos medios tradicionales, sino tal vez a alguien que esté haciendo periodismo a través de las redes sociales o medios alternativos.
Sí, por supuesto, como has visto, hay páginas hoy de investigación, pero se están centrando más, y o sea, como todos los ciudadanos tienen derechos, se están centrando más en la investigación al Estado, pero no han salido de ese círculo para mirar otros actores, por ejemplo, el deporte, ¿no? Y es fundamental, hubiera sido fundamental leer en esos medios investigaciones deportivas. Yo creo que estamos polarizados quizás en otros metros cuadrados y no vemos más allá, cuando había muchas denuncias, muchas incertidumbres, muchas exigencias de parte de los clubes, por ejemplo, a la FEP. Y eso no se ha reflejado, digamos, en el transcurrir de los medios alternativos.
Ahora vamos con las conclusiones del programa de hoy.
Conclusiones.
Bueno, para concluir este tema, como lectora sí podría hablar sobre la complejidad del tópico en cuestión y lo necesario que resultó dar una lectura a no solamente una fuente, sino varios medios de comunicación para poder contextualizar adecuadamente el tema. Y dentro de esto, la importancia del periodismo de investigación, que a través de esos programas de televisión especializados, de revistas, de semanarios, ofrecen algunos datos que complementan lo que generalmente nos enteramos por un noticiero o por los medios que tradicionalmente replican las declaraciones de los implicados en los temas.
En ese sentido, también fue muy llamativo el observar que desde que se destapa este escándalo de la FIFA, Los únicos espacios que se han dedicado a analizar e investigar, aparte de los programas propiamente de investigación, han sido los noticieros. Se ve casi en su totalidad una ausencia del periodismo deportivo haciendo una crítica y analizando qué es lo que está pasando dentro del mundo del fútbol. Como vimos con nuestro invitado, esto nos comentaba él que se refiere también a la, o tiene que ver con la cercanía de ciertos periodistas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y cómo esta federación también, y la FIFA obviamente con todo el dinero que puede ganar anualmente, no se ha convertido en una institución gigantesca y con un poder inmenso, no solo económico, sino también incluso hasta político, como podemos ver en países como Argentina, que están sumamente, tienen una sociedad sumamente futbolizada, cómo el fútbol se convirtió en una pieza clave para el gobierno de turno y para ganar votos también con el famoso programa del fútbol para todos.
Es un tema que tiene repercusiones políticas, repercusiones económicas, repercusiones sociales, y que sí requiere de un análisis más profundo y tal vez una revisión detenida por parte de un lector, un ciudadano, para poder, digamos, dar tal vez tener un mejor entendimiento sobre el complejo mundo deportivo, sobre la FIFA y también sobre nuestra coyuntura.
Y como fanáticos también para pedir cuentas y no solo dedicarnos a observar los partidos y a disfrutar del deporte que a la mayoría de gente le gusta, sino también pedir del otro lado un cierto control sobre todo lo que se está manejando en este negocio que ha demostrado ser tan lucrativo.
Esperamos que este breve análisis haya mejorado la comprensión del discurso informativo respecto al escándalo que develó la red de corrupción que, según autoridades de justicia estadounidenses, operó en la FIFA por más de 2 décadas.
Les recordamos que el reprise del programa se transmite el día de mañana, jueves, a las 11 horas. Los esperamos la próxima semana aquí en Entre Líneas. Gracias por acompañarnos.
Gracias también a nuestro invitado. Se despiden Verónica y Roselena Vallejo en la conducción y Javier Macas en los controles. Hasta pronto.